Our subject tonight is gospel persuasion. And I turn to the Gospel of John, chapter 3, and verses 7 and 8.
Mi tema esta noche es persuasión evangélica y voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde el Señor Jesucristo dice: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, no podemos por completo entender el orden preciso de todas las cosas cuando el Espíritu de Dios obra. Tenemos suficiente información en la Escritura para poder tener una buena idea, una idea más o menos clara, pero no podemos tener las cosas demasiado determinadas y tenemos que acordarnos, porque siempre tenemos estas palabras donde dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, a la verdad, hay muchos principios que se enseñan aquí en este versículo. Son palabras profundas de Cristo, pero uno de estos principios es que estamos pisando tierra santa. Entonces podemos tener una muy buena idea de diferentes textos. Podemos intentar un orden de la salvación, un ordo salutis, siempre que nos ayude en nuestro evangelismo, en nuestra obra. Pero no podemos dejar todo fijo por completo. Y nos acordamos de esto, lo tenemos presente. Ahora, quiero comenzar yendo a diferentes porciones bíblicas, de forma paciente, de forma gradual, para poder introducir el tema esta noche. Primero que nada, voy al libro de Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Leemos lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus ayudantes en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Él discutía. Y examinamos el griego original. Y sabemos que significa que, en efecto, él presentaba razones. Él ponía contrastes. Él ponía un caso en contra del otro y los comparaba. Él mostraba que el paganismo no tenía ninguna esperanza. Y lo contrastaba con las bendiciones ciertísimas de la salvación. Él presentaba razones, argumentos, razones. Él razonaba con las personas. Él buscaba persuadirles. Y este es un elemento que falta en el evangelismo hoy en día, es lo que yo veo. No de forma universal, pero es frecuentemente el caso que buenos predicadores jamás han aprendido el arte de la persuasión, el arte de la disputa, así de la persuasión. Y después, si vamos a Hechos 18, versículo 12, donde se nos dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, el cargo era el siguiente: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Bueno, el cargo era verdad hasta cierto punto, porque no los persuadía en contra de la ley, pero era verdad en que él se dedicaba a persuadir a las personas y esto les irritaba. Él persuade a los hombres, decían ellos. Él razonaba con ellos. Él buscaba hacerles cambiar de parecer. Y también podríamos ir al versículo 28 del mismo capítulo, donde dice, ahora tenemos al respecto de Apolos, donde dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Donde dice aquí, con vehemencia, significa algo así como que su argumento era coherente, era intenso, era algo de manera bien ordenada. Él iba de un argumento, de una razón a la siguiente razón. Él parecía invencible en su elocuencia. Y después, la segunda palabra, donde dice, con gran vehemencia refutaba, esto implica que probaba algo por completo. ¿Qué enfoque? No solamente lo hacía así Pablo, sino que Apolos hacía lo mismo. Eran predicadores que utilizaban gran persuasión, razonaban con las personas, buscaban ayudarles a pensar de forma diferente. Y después, si vamos a Hechos 19, algunos textos más, porque creo que estas cosas no son entendidas tanto como tendrían que serlo. Capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en las sinagogas, estamos hablando de Pablo, claro, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldeciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, en estos dos versículos tenemos aquí dos veces que se menciona discutir y uno persuadir. Es un material poderoso, no discutir de pelea, sino razonar, convencerles, reconvenir. Eso es lo que él hacía. Y podríamos ir a Hechos 24 también, versículo 25. Y aquí tenemos el mismo tema. Esto era predicación típica apostólica. Y que tenemos aquí tenemos a Pablo ante Félix y Drusila. Pero al discernir Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, juicio venidero también, Félix se espantó. El razonamiento era poderoso y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahí lo vemos a Pablo razonando, incluso cuando es un prisionero en una silla del acusado. Transforma la silla del acusado en un púlpito y persuade. Este es el método de los apóstoles. Y después podemos ir a Hechos 28. Aquí lo tenemos, al final, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, él está en la casa donde estaba arrestado, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesucristo, mostrando los argumentos, comparando los casos opuestos, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Él lo hacía de forma extensa, él no se detenía, a medida que los visitantes lo seguía haciendo, él razonaba todo el tiempo con ellos. Y hay muy poco razonamiento en la predicación hoy en día. Hay como gritos o simplemente se establecen los puntos y ya está. Pero no se razona. Tú eres un predicador, querido amigo. Has cultivado tu habilidad del razonamiento, de reconvenimiento, de hacer un llamamiento y tener advertencias. Es otro elemento de poder impactar estas cosas en la mente de las personas y tratar de mostrarles lo que es correcto. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, conociendo los terrores del Señor, persuadimos a los hombres. El terror del Señor para ellos es que no han tenido reconciliación con Él. Y después nuestra posición también, si no estamos cumpliendo la comisión del Señor. Pero Pablo, ¿acaso no sabes? Y tú eres un apóstol, tendrías que saberlo. ¿Acaso no sabes que estás perdiendo tu tiempo? ¿No tendrías que estar razonando? ¿No tendrías que estarte conduciendo de esta manera? Si tú persuades, esto es inútil. Lo mejor que puedes hacer es ondear la bandera. Tan solo muestra los elementos del Evangelio, como hacen algunos de los pastores célebres hoy en día, los calvinistas en internet, no todos ellos, claro, pero algunos de ellos, y esto es terrible. Te dicen, eres un pecador, vas al infierno, necesitas al Salvador, necesitas a Cristo, y ese es todo el razonamiento que tienen. Esta es toda la compasión, toda la persuasión que obtienes de ellos. Esta es la única explicación o el reconvenimiento y no hay nada más. Y después estas personas están inclinadas a decir, ¿acaso no sabías que la salvación es por completo pasiva? Le dicen al apóstol Pablo ellos, estás perdiendo tu tiempo. De hecho, hay dos escritores evangélicos, uno en los Estados Unidos de América, que escribió un libro respecto al evangelismo, y yo creo que ya ha fallecido, pero el otro que todavía está vivo en este país, aquí en Inglaterra, en el Reino Unido. Y puedo recordar un libro de cada uno de estos hombres admirables y toman una postura muy errónea al respecto del papel de la predicación. Y uno de ellos, el de los Estados Unidos de América, dice: es una completa pérdida de tiempo el que yo intente convencerte al respecto del Evangelio, le dice al lector, porque si yo lo hiciera no me entenderías, no seguirías el razonamiento. Nada que ningún ser humano pueda decir puede influenciarte. Y bueno, esperamos que un día, a medida que escuchas el Evangelio, entonces Dios te tocará en un poder regenerador y serás un creyente inmediatamente. Y bueno, esa es una postura completamente errónea, un entendimiento erróneo de la regeneración, pensar que es pasiva de tal forma que no hay ninguna respuesta del corazón humano para nada. Bueno, sabemos y creemos que la regeneración viene primero en el orden de la salvación, pero comienza en un proceso, inclina la voluntad y la mente e imparte vida a la persona, de modo que la persona entiende el razonamiento. Pero aún así hay un proceso, no se termina con la regeneración, así que no estamos perdiendo nuestro tiempo. Y este hermano inglés, bueno, él escribió un folleto evangelístico, si ustedes quieren, no voy a nombrar, no voy a decir quién es, yo no creo que ustedes se acuerden quién es él porque fue hace años. Y dice este folleto evangelístico: es inútil que yo intente explicarte el evangelio, lo mejor que puedo aconsejarte, y este era un folleto evangelístico, mi mejor consejo para ti es usar tus piernas para llevar a tus oídos a la casa de Dios, donde escucharás algo de predicación, y a medida que te pasa encima la predicación, esperamos que el Espíritu Santo de forma instantánea te regenere. Y entonces serás salvo. Bueno, ese entendimiento de la regeneración es muy popular hoy en día. Y yo creo que es algo que ha pasado en los últimos 30 años en los círculos calvinistas. Esta postura pasiva, por completo, ahora casi es el entendimiento prevaleciente de la regeneración entre los calvinistas. Antes no era así, y me remonto siglos atrás. Siempre ha sido una postura de la minoría, de una minoría muy pequeña, la mayoría de las veces, excepto por ciertos periodos, por poco tiempo. Pero ahora parece ser algo aceptado de forma universal entre los calvinistas, con ciertas excepciones. Y es una gran pena, es una gran lástima. Y esto viene de buenas fuentes. Bueno, primordialmente hoy en día viene de buenas fuentes. Es la muerte de la predicación evangelística. Apenas si se ondea la bandera. Se puede explicar el Evangelio un poquito aquí en el sermón. Se pueden explicar los hechos básicos. Incluso se puede creer en la oferta universal del Evangelio, la oferta libre del Evangelio. Eso está bien. Pero no estás haciendo esta oferta al Evangelio, tan solo estás levantando la bandera de vez en cuando, esperando que el Espíritu Santo utilice esos hechos. Y si tú crees este tipo de regeneración pasiva, verdaderamente tú no crees que el predicador tiene un papel que jugar, que desempeñar. Pero Pablo no estaba perdiendo su tiempo, ni tampoco los otros apóstoles, porque ellos entendían la regeneración mucho mejor que nosotros. Ellos entendían que por completo es una obra de Dios, la salvación. Y si Dios no obra en un poder regenerador, entonces no se abrirá la mente, ni el corazón, ni se inclinará la voluntad, ni habrá convicción de pecado, ni se despertará la persona a su necesidad. Y los apóstoles sabían todas estas cosas, las enseñaban, pero aún así persuadían. Y aún así tenían reconvenimiento y lo hacían con toda sinceridad. Y hoy en día algunas personas leen cosas, algunas personas podemos leer cosas así algunas veces hoy en día. La razón por la cual un calvinista predica el Evangelio y cree en la oferta del Evangelio, esta oferta universal del Evangelio, como le llamaba John Bunyan, la razón por la cual es que simplemente no sabemos quiénes son los elegidos. Y entonces estamos obligados a predicar el Evangelio a todo mundo. sabiendo que solamente los elegidos serán regenerados y entenderán el Evangelio y lo recibirán. Y bueno, evidentemente esto es verdad. No podemos criticar esto es verdad. No sabemos quiénes son los elegidos, ¿cierto? Es por completo una obra de gracia, una obra de Dios, sin lugar a dudas. Pero esa no es la única razón en lo absoluto por la cual predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio con razonamientos y llamados y persuasión, como si dependiese de nosotros. A pesar de que sabemos que no es así, Dios tiene que hacer la obra, el Espíritu Santo tiene que hacer la obra, tiene que haber regeneración antes de que haya una respuesta. Sin embargo, persuadimos, llamamos, reconvenimos, hacemos esta obra, porque es la voluntad de Dios que así es como las personas serán salvas. Serán de forma consciente y personal convencidas en su mente humana. Entonces tenemos que razonar con ellos, tenemos que persuadir. Esta es la forma en que Dios obra. La forma de obrar de Dios no es hacer como J. Adams dijo de forma interesante, hacer lo que él llamaba una conversión instantánea o algo así. Es decir, el Espíritu Santo de pronto agarra a las personas e inmediatamente, por completo, son convertidas sin ninguna participación inteligente, consciente en ello. Eso está mal, queridos amigos. Esa postura no es correcta. La voluntad de Dios es que las personas tendrán convicción, serán despertadas, serán convencidas y entenderán exactamente cuál es el caso y cuál es su necesidad de qué es lo que Cristo ha hecho y vendrán, como dicen las antiguas confesiones, de forma libre y voluntaria a Jesucristo, a pesar de que ellos solamente vienen porque ha habido una impartición de vida inicial a través del poder regenerador del Espíritu, y esta es la raíz por la cual serán convertidas algunas personas más rápidamente, casi instantáneamente, pero de forma general más lentamente, con un periodo de búsqueda del Señor y lucha, incluso resistencia. Esta es la razón por la cual se nos llama a que hagamos una oferta del Evangelio libre y persuasiva, porque esta es la forma que Dios utiliza para traer a las personas al reino de Dios. Cuando estemos en el reino de Dios, no habrá muchas personas allí que no tengan un testimonio. Voy a explicar. Tal vez habrá algunas personas. Bueno, evidentemente habrá muchos de aquellos que vinieron al Señor en su infancia. Algunas personas que perecieron antes de que tuvieran entendimiento, pequeños bebés y así. Habrá personas así, pero no habrá muchas personas que estén allí que no tendrán un testimonio. Me explico. Yo fui humillado hasta el polvo. Yo sentí mi vacío espiritual y mi ruina espiritual y mi necesidad. Yo vi esto y fui sobrecogido al darme cuenta de que era un pecador ante Dios y estaba condenado. Vi cuán tonto y necio había sido. Vi cuán inútil había sido toda mi vida, mis políticas, mis pensamientos, y vi a Cristo y le conocí. Vine a Él con mi mente consciente y vine de forma voluntaria y libre. Y el cielo estará lleno de personas que pueden decir esas cosas. Y es que es la voluntad de Dios que el predicador tenga una participación, sea instrumento. Y claro que no es instrumento por completo, porque la verdadera obra la hace el Señor. Entonces el apóstol simplemente dice, somos colaboradores con él. Él lo hace y nosotros somos los portavoces. Nosotros somos aquellas personas que van a describir los términos de la salvación, el plan de la salvación, la necesidad del pecador, y que buscaremos razonar con ellos y persuadirles. Y tenemos que hacerlo. Es parte de la salvación. Y la regeneración es la que conlleva a que haya un oído que escuche y que la mente entienda y que haya convicción que viene con esto. Y ahora, queridos amigos, no hay reconvenimiento, no se convence a nadie, no se urge a nadie. Como los puritanos decían, no se lucha con las almas desde el púlpito. ¡Qué tragedia que haya tan poco de esto! No se utilizan diferentes partes de las escrituras. Tú haces eso cuando eres un predicador, es un hermoso llamado, el escudriñar las escrituras, buscando argumentos evangelísticos paralelos a la salvación, el caso de la salvación presentado en ambos testamentos. Y yo espero que tú no hayas sido entrenado a considerar que los milagros de Cristo son simplemente afirmaciones de su divinidad y no también una demostración e ilustraciones y ejemplos de cómo sanan almas, lo cual es como tiene que ser utilizado esto en la predicación. Espero que no te hayan enseñado a considerar que las parábolas simplemente son máximas morales. Eso es lo que se nos dice hoy en día. Se compra un libro respecto a las parábolas de Cristo, de un hombre conocido, y se ve el libro. No hay ningún argumento evangelístico de principio a fin. El autor no se dio cuenta que las parábolas son ilustraciones de la gracia, demostraciones de la gracia. Casi todas ellas nos dan muchísimos profundos razonamientos para la salvación. Son maravillosas, son los mejores amigos del predicador, porque tú lo estás diciendo tú. Cuando estás predicando respecto al hijo pródigo, más bien estás hablando al respecto de alguien más. ¿Quién es el malvado pecador? Estás hablando al respecto de alguien más que necesita un grande cambio en su vida. Las parábolas son maravillosas, te libran de tener que señalar con el dedo a las personas tú, porque esto solamente ofende a los que te escuchan que no son convertidos, y la parábola te da un medio de suavizar el golpe, y aún así puedes explicar la necesidad que tiene el pecador y el camino a la salvación. Todas estas cosas son para los predicadores, para usarlas. Esto era el sello de la reforma, la predicación evangelística. Cuando tengas oportunidad, no solamente considera que los reformadores son teólogos. Si tú tienes la oportunidad de leer sermones de los reformadores, verás cómo ellos razonaban y cómo apelaban y cómo lidiaban con los asuntos de la salvación. Era el sello de los puritanos también. Los puritanos lo hacían bastante. Ellos tenían una perfecta necesidad de esto. Un cristianismo experimental y conversión. Y acuérdense que durante la época de los puritanos toda persona iba a la iglesia por ley. Y cuando la ley dejó de estar en vigor, entonces era la convención social ir a la iglesia. Eso duró mucho tiempo. Así que las personas estaban en la iglesia, todas ellas, todas conocían la fe cristiana, todas conocían las doctrinas, todas podían decir los catecismos, todos pensaban que eran cristianos. Y la gran carga de los ministros puritanos era convencerles de que necesitaban vida. Convencerles de eso. Así que ellos son buenos para razonar y apelar y para dar expostulaciones. Y esto era el sello de la época puritana, excepto por un periodo que duró unos 25 años. Era el gran sello de la época dorada de los bautistas, como le llamamos, de la expansión bautista aquí en Inglaterra. La predicación evangelística era el sello. Lee los sermones de Bunyan. Y ve cómo hay persuasión y llamamiento y un amor tierno por las almas. Y queridos amigos, era el sello de la predicación en el gran avivamiento en el siglo XVIII, que siempre le recuerdo a las personas que comenzó a unos cuantos metros de aquí en el Kennington Common, en una mañana de neblina, en octubre de un año de 1700. Y lee también los sermones de Whitfield. Son complejos por los estándares de hoy en día de los sermones, porque las personas escuchaban sermones en aquellos días. Pero hay mucho llamamiento, mucha persuasión, mucho razonamiento. Entonces recordamos 1859, ese avivamiento. Fuimos tocados por este avivamiento en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y recordemos el púlpito victoriano, con toda la persuasión. Todos los evangélicos persuadían, incluso en la iglesia anglicana en aquellos días. Y hoy en día tenemos este entendimiento erróneo de la regeneración. Y esto destruye las cosas y el problema es que viene de buenas fuentes. Uno de los autores más influyentes que ahora ya está en la gloria con el Señor es John Murray, que era del Seminario Teológico de Westminster. Él es un gran escritor, un poderoso teólogo. Entonces John Murray es un gran escritor, un poderoso teólogo, o más bien era, Y tengo que decir dos cosas. ¿Y quién soy yo para decir esto? Porque él era un verdadero gran hombre. Casi podemos recomendar todo lo que ha escrito. Y su comentario a los romanos. Hay algunas cuantas cosas que tal vez tenemos un entendimiento diferente, pero el comentario es magnífico. Y él es un muy buen teólogo. Y él defiende la oferta libre del Evangelio y muchas cosas buenas. Pero su libro, que se llama La redención consumada y aplicada, algo así, donde establece su postura respecto a la regeneración, ese capítulo es un desastre. Y lamento decirlo, pero lo es. Y aún así, es grandemente influyente. Así que tengo que culpar al eminente John Murray. No, nos culpo a nosotros. ¿Por qué las cosas se hacen populares? Pues porque las personas quieren lo que se hace popular. Ese es el problema. Y estamos contentos de tomar una postura relajada ante el Evangelio y no estamos tan contentos de que haya alguna persona como yo diciéndote tienes que trabajar en esto, tienes que estudiar para ser un persuador del Evangelio, tienes que aprender razonamientos evangelísticos de la Escritura y alguien más te dice no tienes que hacerlo desde la obra del Espíritu y dices, ay, qué bueno, ay, gracias. Es popular porque es adecuado a lo que queremos, metemos. Sin embargo, no es el entendimiento correcto. Y me acuerdo cuando yo lo leí inicialmente, no me atrevo a decirles cuándo, fue hace mucho tiempo. He estado leyendo mucho material puritano. Y cuando leemos material puritano, ahí hay verdadera instrumentalidad para el predicador. Y hay responsabilidad, él tiene un trabajo por hacer, él tiene un papel que jugar, él tiene mucho que tiene que intentar lograr. Y en las obras de los puritanos hay urgencia, hay claridad, se demanda esto del predicador. Tiene que hablarle a la conciencia de la persona, tiene que buscar ser usado por Dios para despertar a esa persona. Y advierte y reconviene los puritanos. Y cuando leemos estos grandes puritanos que nos inspiran Flavel, Goodwin, Sieves y otros, cuando leí después Redención consumada y aplicada, era árido. El predicador no estaba ahí. Él era algo irrelevante casi casi. No había nada que él tuviera que hacer. No había fuego, no había pasión. En el capítulo respecto de la regeneración, no había verdadera instrumentalidad para la predicación. Brevemente, el punto de vista que se explica aquí es que la regeneración no solamente es por adelantado, una obra de Dios, evidentemente, del Espíritu, parte del llamado del Evangelio. Este su ordo salutis no solamente viene primero, que es correcto, pero incluye todos los demás elementos de la conversión. Incluye no solamente la iluminación, sino el arrepentimiento. Bueno, no el arrepentimiento y fe, sino todo lo demás. El despertar, la convicción. Todo es parte de la regeneración y es algo instantáneo, todo. Y una vez que esta obra instantánea de la regeneración ha tomado lugar a través del poder del Espíritu, entonces, por completo eres un hijo de Dios, has vuelto a nacer, todo está en su lugar, el proceso se ha completado excepto por el arrepentimiento y la fe, que son las consecuencias naturales, porque un día te despiertas casi como si hubieras estado bajo una anestesia, y te despiertas y dices, oh, me tengo que arrepentir y debo creer. Esa es solamente la parte final de lo demás, porque todo lo demás ya está dentro de este círculo de eventos instantáneos. Pero piensa respecto de este momento, piensa el efecto que tiene sobre ti como predicador. Tú nunca jamás puedes decir, si tú te arrepientes y pones tu confianza en Cristo, entonces le conocerás. Entonces tendrás esta o aquella experiencia. Entonces serás cambiado. Entonces serás una nueva persona. Porque a medida que tú vas a decir esto, dices, si tú te arrepientes y, oh, no puedo decirlo. Ya, si te arrepientes, significa que ya por completo ya han sido convertidos. Ya no hay nada más que tenga que decir yo. Estoy atorado. ¿Qué puedo hacer? Soy un hombre confundido. Entonces, ¿qué haré? Oh, no. No quiero ser teológicamente, no quiero estar mal teológicamente hablando, no puedo predicar el Evangelio, lo único que puedo hacer es expresar los fundamentos y esperar que al mismo tiempo el Espíritu Santo regenere, porque es por completo un proceso pasivo. No hay cooperación humana en esto para nada. Y antes de que avance más, no quiero hacerte que vayas tampoco al punto arminiano, a la postura arminiana, la cual es que la regeneración viene después de mi arrepentimiento y la fe. Yo decidí. Yo no soy una nueva persona de ninguna forma. Bueno, claro, hay una obra previa del Espíritu preparando mi corazón, pero no tengo vida espiritual. Y como un hombre natural, yo puedo tener arrepentimiento. Puedo tener convicción, lo cual me llevará al arrepentimiento más bien, y desearé entonces a Cristo, y entonces me arrepentiré y ejercitaré la fe, y entonces seré regenerado. Esa es una postura errónea. Eso deja todo en el hombre y su libre albedrío, pero también es un entendimiento erróneo decir que la regeneración es instantánea y completa. Eso no es el entendimiento correcto de la regeneración, y de hecho puedo avanzar un poco más. No es una postura ortodoxa de la regeneración. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Pero si ahora es la postura prevaleciente entre los calvinistas, ¿cómo puedes decir que no es algo ortodoxo? Bueno, no lo es, porque no la encontramos entre ninguno de los teólogos de Europa continental del pasado. Tampoco la podemos encontrar entre los puritanos. Tampoco la podemos encontrar, aparte de alguna persona aquí y allá, en Estados Unidos, aquí y allá, no la podemos encontrar entre los teólogos americanos del pasado. No se encuentra esto en ninguna parte. Verdaderamente, solamente ha venido a tener gran popularidad en tiempos comparativamente recientes. Eso es sorprendente. Solo los hipercalvinistas algún día lo creyeron antes, que la regeneración es por completo pasiva. Tan pasiva que no hay ninguna instrumentalidad para ningún mensajero humano. No puede haber persuasión y solamente tenemos algo instantáneo en la vida que engloba todas las cosas. Y después el arrepentimiento y la fe son una consecuencia de lo anterior. Y ya no hay nada más que hacer. Bueno, al leer a los puritanos, uno tiene una carga, uno se siente responsable, uno se siente inspirado, uno se siente con ansiedad, uno quiere educar los términos del Evangelio y persuadir y convencer y apelar, hacer un llamamiento y tener reconvenimiento. Era bastante diferente antes. Y eso es lo que, queridos amigos, les aliento a que vuelvan a ello. No un llamamiento formal solamente, dependiendo de la obra de Dios, en la cual la regeneración es por completo pasiva. Bueno, Calvino no es el que más nos ayuda aquí, no porque haya algún problema con él en este asunto, no, sino porque él utilizaba el término regeneración de forma muy general. Cuando él utilizaba el término regeneración, parece que él incluye todos los aspectos, y todos los aspectos en particular de la conversión cristiana. Él no utiliza de una forma precisa. Fue después de Calvino que se dio más cuidado a poder trazar un orden de la salvación en la escritura. ¿Cuándo llega el momento en el que entra la vida? Casi todo mundo pensaba que la conversión era un proceso, no algo que fuera algo instantáneo, a pesar de que puede serlo. Los teólogos de Europa continental, todos ellos estaban convencidos de que la conversión comenzaba con la regeneración. Los puritanos no tenían esa postura, y voy a explicar su postura en un momento. Ellos más o menos lo veían así, pero no de la misma manera. La conversión resultaba después de la regeneración, pero no era algo que englobase la regeneración, sino que venía después de ella. La regeneración plantaba la simiente de vida, la semilla de vida que producía convicción de pecado, un sentido de necesidad, un deseo de arrepentimiento. Era un proceso. Y después había la justificación y el nuevo nacimiento consciente y después la certeza. Los puritanos lo mencionaban de una forma un poco diferente, y esta era la discusión entre los puritanos ingleses y los teólogos de Europa continental. Ellos venían a la iglesia con una preocupación pastoral, decían, vemos que la mayoría de las conversiones toman tiempo, decían los puritanos. Así que agregaban al proceso, y tal vez tenían razón. Yo no creo que tienen razón, pero tal vez resultará que sí. Me explico. En su proceso de conversión era algo más complejo. Su proceso de conversión era un poco más complejo. Había un proceso de preparación del corazón y este podría ser convicciones naturales. Bajo la predicación de la palabra, las personas venían a entender o llegaban a entender, por lo menos de forma intelectual, el camino o el plan de la salvación y la obra de Cristo. Pero todavía tal vez no les había conmovido, pero ya sabían el camino a la salvación y sabían lo que tenían que hacer y sabían el problema y la postura que tenían ante Dios. Y después se hacía más profundo y sus corazones eran tocados, pero todavía no para salvación. Algunas veces los puritanos decían, estaban como muy conmovidos, tenían gran dolor en el corazón, tenían gran preocupación y las personas tal vez pueden ser descritas como que eran aquellos que buscaban a Dios con ansiedad. Después venía la regeneración que producía la verdadera vida y hacía que estas preocupaciones fueran profundas y urgentes. Y después, incluso después de la regeneración, había otro periodo de problemas y ansiedad y resistencia a veces y falta de confianza y diferentes tentaciones puestas en el corazón a través del enemigo de las almas, pero debido a que la regeneración ya había tomado lugar y había en esencia vida en esa persona vendría a arrepentimiento y fe, sin importar cuánto durase la batalla. Después de la regeneración, conversión, completa conversión, esto era ciertísimo, y vemos que es un proceso. Y bueno, los teólogos de Europa continental decían regeneración y después el proceso comienza. Los puritanos tenían problemas antes de la regeneración, problemas después de la regeneración y después, en última instancia, la persona era salva. Pero se dan cuenta que ambas partes, los de Europa continental y los puritanos ingleses, tenían un proceso, no era algo instantáneo. No era algo repentino, era un proceso en el cual el predicador tenía instrumentalidad. Porque a pesar de que él no podía lograrlo, él era el portavoz de Dios para aplicar los argumentos y la persuasión que el Espíritu Santo usaría. Él importaba. Él tenía la tarea solemne de predicar. Él verdaderamente era colaborador con Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos. A eso tenemos que volver, queridos amigos. Ahora, por ejemplo, si tú revisas una obra de teología sistemática antigua como la de Louis Berkhof, tú encontrarás la postura ortodoxa que refleja a los puritanos ingleses y a los teólogos de Europa continental y aquellos que le siguieron a través de los siglos, y lo veremos de una forma hermosamente explicada. La regeneración es dividida en dos partes. Está en la nueva concepción, la primera parte, y después está el nuevo nacimiento, la segunda parte. Es un proceso, él dice palabras así, la regeneración resulta en la conversión. Es como un cometa y la cola del cometa, no está separado. Pues la regeneración de forma inevitable conllevará a la conversión. Comienza con la regeneración y termina en la conversión. Utiliza términos como el siguiente. Hay un proceso inicial y después viene un proceso de nacimiento, en el cual la persona es traído el arrepentimiento a la fe y traído el nuevo nacimiento. Pero la regeneración está al frente. Hace que todo sea posible. Él utiliza palabras como la siguiente. La regeneración de forma inicial es subconsciente e invisible. Y después lleva a convicción y necesidad de arrepentimiento. Cuando la nueva vida es producida y es sacada de su profundidad donde estaba. Es una forma hermosa de explicarlo. Él no tiene una conversión instantánea, una regeneración instantánea que engloba todas las cosas. Y Berkhof expresa la forma tradicional entre los calvinistas de considerar la regeneración y la salvación. Y la regeneración no elimina la crisis mental, moral y espiritual de la conversión. Hace que el resultado sea inevitable, más bien. Hace que el resultado sea posible, pero no de forma instantánea revela a Cristo, como lo hace después del arrepentimiento y la fe. John Owen. La regeneración produce la voluntad para la conversión, es lo que dice John Owen. Ven ustedes, no es algo instantáneo. Es un proceso prolongado. Pero bueno, no me preocupa esta palabra. Porque las personas dicen, ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo se prolonga? ¿Semanas? ¿Cuánto tiempo se prolonga? ¿Semanas o meses? Y la pregunta que se hace siempre es la siguiente. Ah, muy bien. Pero imagínate que alguien es regenerado y antes de ser convertido muere. Siempre buscamos problemas, ¿no? Bueno, solamente podemos responder con el texto. Aquel que ha comenzado la buena obra en ti la terminará para la salvación. Si Dios es el arquitecto de la conversión, Él sabe lo que hace y no regenerará a alguien y dejará que muera antes de que tenga salvación completa. Bueno, ese es el tipo de dificultad que se usa. Y quiero leer algo que escribí de Thomas Goodwin. Dios no siempre viene con un poder predominante, sino que de forma dulce se insinúa a sí mismo y de forma gentil entra en el corazón de un humano y utiliza su poder para convencerle que tiene necesidad de salvación. Algo así, parafrasear. Esto no es aquí una obra instantánea en la cual no se tiene una conciencia a una parte inteligente y consciente. Y Goodwin predica y dice, los traje con las cuerdas de amor y dice, de forma como un hombre persuadiría a otro hombre, así yo insinué mi amor y poder a los hombres que traigo a salvación. Y John Flavel está de acuerdo. Dios nos trae con una convicción racional de la mente y nuestra conciencia. Y Él produce un llamamiento eficaz en nuestra voluntad de la forma ordinaria, a veces gradual también. Comenta a través de su experiencia pastoral. Y la regeneración puritana, como dije, era seguida de problemas y retrasos, en el cual el papel del pastor era con paciencia continuar enseñando el camino del arrepentimiento y la fe. Mucho que tenemos que hacer en el esquema puritano de las cosas y en el esquema de los teólogos de Europa continental del pasado. Tenemos que razonar y persuadir. Y acuérdense también que tenemos a aquellos que buscan al Señor entre nosotros. Y tal vez ya son personas que han sido regeneradas. Tal vez están en su lucha final antes de que puedan arrepentirse en fe sincera ante el Señor. Y tenemos que ayudarles y tenemos que alentarles. Y algunas veces hoy en día el predicador tal vez no esté pensando de forma consciente respecto de sus papeles múltiples que el Señor le ha dado por hacer y que tiene que buscar lograr. Y todo esto lo hacemos a través de la gracia del Señor. Entonces, regeneración inicial, todo es parte del llamado de Dios. El pecador es despertado a su necesidad y convencido de su pecado. No necesariamente hablando todo esto de forma simultánea, y después responden arrepentimiento y fe. Ahí es donde hay el retraso. Porque está obteniendo convicción de su necesidad y su pecado. Tal vez esto le retrase antes de que se arrepiente y ejercite la fe. Ahí es donde viene el retraso. ¿Cuánto dura el retraso? Bueno, yo no te puedo decir eso. Yo voy a Juan 3, las palabras de Cristo. Hay mucho misterio en esto. Yo les podría decir que si alguien me dice, el retraso puede ser 6 meses entre la regeneración y el arrepentimiento final y la fe, yo pienso que yo voy a adoptar la postura puritana y diría no. Todo eso fue la preparación del corazón y el momento de la regeneración tal vez está más cerca del arrepentimiento y la fe. Yo les sugiero esto a ustedes. Yo creo que es así. Pero este es el orden. Así es como son las cosas. El problema con la regeneración instantánea es que mientras más lo analizamos, verdaderamente elimina la posibilidad de que haya alguien que busque a Dios. Ya no nos quedamos con ningún buscador, con nadie que busque a Dios. No podemos tomarles en serio como alguien que busque a Dios. No hay una convicción consciente de que se necesita a Cristo. No hay ámbito para prometer ninguna bendición. Y aún así, la Biblia está llena de todo esto. Cuando John Murray, que ha fallecido ya, estaba seleccionando textos apoyando su punto de vista, me parece a mí que solamente selecciona muy pocos textos del Nuevo Testamento. De hecho, hay muchísimos textos que nos presentan un orden de la salvación, un ordo salutis, si ustedes quieren. Hay muchos. Él escuchará su clamor y lo salvará. Eso tal vez no se te haya ocurrido que era un texto que muestra un orden de la salvación, Salmo 143, pero lo es. Las cosas son puestas de una cierta forma, con un cierto orden. Si tú haces esto, yo, el Señor, haré aquello por ti. Si tú te arrepientes, yo haré esto. Si tú te vuelves de tus malos caminos, yo haré esto. Todos estos textos están allí, la Biblia está llena de esto, que implica un orden de la salvación, implica que hay algo que nosotros tenemos que hacer antes de que el fruto de la regeneración en última instancia sea evidente y el alma venga a nuevo nacimiento y conscientemente somos de Cristo y la nueva naturaleza es afectada dentro de nosotros. O más bien, la nueva naturaleza es impuesta en nosotros, es dada a nosotros. Que el malvado olvide su camino, pase otro texto y que se vuelva al Señor. Y Él tendrá misericordia de él. Isaías 55 lo parafraseé. 55:7 me parece. Hay un orden en este versículo. Volveos a mí, dijo el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. ¿Acaso no hay un orden ahí también? La Biblia está llena de esto. Entonces, regeneración inicial, el llamado, que es parte de esto, el llamado de Dios, el despertar, la convicción, el posible retraso, el arrepentimiento y la fe. Después, tal vez la justificación, quién sabe, y el nuevo nacimiento consciente. Es como la concepción y el nacimiento, ¿no es así? Hay una concepción inicial, ese es el momento de la vida, y después hay un proceso, después se emerge a la luz del día y tenemos la evidencia del nacimiento. Bueno, esta es una situación peligrosa también. Porque los teólogos de algunos años, de hace algunos años, han torcido esta ilustración y para ellos es algo arminiano. Y no, para nosotros la concepción es regeneración. La vida se da ahí, de modo que la conversión será inevitable. Pero todavía hay un proceso personal de convicción y arrepentimiento. Entonces, si ustedes quieren ayuda, no voy a mencionar textos esta tarde. Si ustedes quieren ayuda, lean Berkhof, lean Robert Raymond, él trata con los asuntos de la regeneración bastante bien. No recomendaría a Grunden, no es muy práctico. Muchas personas aman Wayne Grunden porque por lo menos es bautista y esto nos apela, nos llama. Porque es bautista, pero no tiene el mismo calibre que los otros autores y tiene diferentes errores serios por ahí. Y bueno, espero que no les importe, pero no lo recomendaría. Vayamos a Juan 5, por favor, y voy a terminar. Esas cosas son muy importantes. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuchen estas palabras de Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Voy a terminar con unos cuantos ejemplos del orden de la salvación. Cuando se revela la vida en pleno y la unión con Cristo, viene después. del acto de volvernos a Él y el arrepentimiento. Y tenemos lo mismo en Juan 6. Estos son textos famosos, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Ven el orden? Primero se cree y luego se tiene vida eterna consciente. Y claro, no tenemos que interpretar esto de forma arminiana, como si fuésemos un hombre natural y nuestro libre albedrío no regenerado cree en Cristo y recibe vida. No, sucede de una forma diferente, y esto se nos explica bien en Juan 3 y en todas partes en el Nuevo Testamento, y sabemos que empieza con la obra regeneradora. Y no se revela por completo nuestro nuevo nacimiento al principio. Es la voluntad de Dios el abrir la voluntad e inclinar la voluntad y el corazón, el darnos un sentido de necesidad, el despertarnos a nuestra necesidad, el darnos un fuerte deseo, el darnos convicción de pecado. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos conversión así. Es un desastre si nosotros como predicadores renunciamos a la obra de buscar ser colaboradores con Dios para producir eso. Él hace la obra, Él la realiza, pero nosotros damos la persuasión a nivel humano. Estamos aquí para educar, para hacer llamamientos, para razonar y persuadir. Queridos amigos, muchos de ustedes son pastores, predicadores. Dios les ha nombrado para poder persuadir utilizando el Evangelio. No simplemente ondeen la bandera, representen el corazón de Dios. Hagan eso con amor y con anhelo, no simplemente de una forma severa. Incluso cuando dan advertencias, tienen toda la vida, la Biblia, perdón, entre ustedes. Aprendan esta arte, lean otros predicadores, vean cómo ellos predican el Evangelio, no solamente los fundamentos de las cosas explicadas de forma descorazonada, sino que hay que persuadir, verdaderamente persuadir y reconvenir, y Dios con toda certeza te usará. Y vamos a cantar un himno, y estoy seguro que lo he mencionado antes. Es un tipo de cosa que repito. Vamos a cantar un himno de Isaac Watts, que de forma hábil resuelve un argumento y un problema. Un hermoso himno. Y aquí tenemos a las personas que dirían, la conversión es por completo una cosa pasiva. No hay nada que puedes hacer. Sí, dice Isaac Watts, hay un elemento pasivo. El más grande elemento, la obra de Dios, que pone vida espiritual. Pero hay algo que tiene que hacer el pecador. ¿Y qué es lo que puede hacer el pecador? ¿Qué le vas a decir que haga? Bueno, le vamos a decir que se arrepienta. Esa es una obra. Eso es algo meritorio, dicen algunos. Eso es especial, dicen algunos. La salvación ya no es por completo pasiva. Bueno, le vamos a decir que crea entonces. ¡Ah! Eso también es meritorio, esa es una obra. Dice aquella persona que dice que la salvación es pasiva. Estás dándole obras al decirle que se arrepienta y crea, y que haga esto y aquello. Entonces, Watts resuelve el problema de forma hermosa. Dice, un pecador vil y culpable, un gusano, caigo yo en tus brazos amorosos. No se puede luchar con esto, ¿no? Hay algo que tengo que hacer. Y en vez de arrepentirme y creer, Él usa la palabra, simplemente caigo ante los pies de Cristo, caigo a sus brazos. Y esa persona que dice que todo es pasivo ya no puede argumentar nada en contra de esto. Todos podemos caer a los pies de Cristo. ¡Qué ilustración del arrepentimiento y la fe! Que el Señor nos ayude más y más a que podamos persuadir y que desarrollemos el arte de persuadir por Cristo hasta que muramos, que podamos ser instrumentos en las manos de Dios y utilizados por Dios. Que el Señor nos ayude.